Hispanidad Radio Huelva con Arte, con Antonio García.
Buenas tardes, oyentes de Hispanidad Radio. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Nuestro primer programa, Huelva con Arte, con nuestro director Juan Infante, que es un máquina. Y la verdad que hoy va a ser un día especial porque tenemos aquí a los dos hermanos Antonio y David Toscano, que son unos artistas, unos artistazos de la recreación histórica en Huelva. Y bueno, si estáis viendo las imágenes a través de las redes sociales, ya veis todos los instrumentos que hemos traído, cascos, espadas, hachas, un montón de utensilios que ellos habitualmente suelen utilizar en sus actuaciones. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Pues nada, pues bueno, mucho gusto de estar aquí con ustedes, porque la verdad que además somos los dos de las tres ventanas y poder estar aquí en este primer programa en Hispanidad Radio, para nosotros además un honor, y más de tu mano.
Hombre, yo sabía que a vosotros os iba a encantar estar aquí con nosotros, porque además yo sé que sois de aquí del barrio y bueno, ¿quién mejor que vosotros, que además os lo merecéis? Porque la verdad que el trabajo que desarrolláis para poder llevar a cabo cualquier actuación cuando está ahí en el escenario, eso es un trabajazo tremendo y eso te agradece. Entonces, bueno, David, cuéntame.
Pues nada, os vamos a llevar un poquito de paseo a la Edad Media. Precisamente nosotros, que somos un grupo de recreación histórica, de reconstrucción histórica y divulgación, de aquí, de Huelva capital. Y bueno, qué menos que aquí en la Hispanidad, un grupo que somos especialistas en Baja Edad Media, lo que son siglos XIV y XV, y bueno, de ahí buena parte de la panoplia que os hemos montado por aquí. Bueno, nos han faltado unos candelabros y unas antorchas, algo, ¿no?, para darle ambientación.
Sí, ya bueno, el coche lo trae ahí bien lleno de cosas.
Sí, es que la gente a lo mejor se piensa que venimos en una furgoneta, pero que va, es un Seat Ibiza, ¿eh?
Sí, por sí, eso traemos solamente esta pequeña muestra.
Sí. Bueno, y tú, Antonio, ¿qué me cuentas?
Pues aquí traemos esta muestra, como os explico, donde nos iremos metiendo a lo largo de este programa. Iremos desgranando un poquito de la vida cotidiana, porque recreación histórica no es solamente arma, armadura, espada, el caballo, la guerra. Nos abarcamos muchísimos aspectos de la vida en siglos pasados, sobre todo siglos XIII al XV, que son los que trabajamos normalmente. Y entonces aquí traemos una muestra de que abarcamos un poquito de todo, desde vestuario civil, documentos, como estamos viendo por aquí, si nos ven por redes sociales. Traemos también algunas muestras de cerámica, utillaje de cocina.
Sí, sí, bueno, ya, y bueno, los cascos, yo he intentado de ponerme este casco y esto es increíble, esto pesa, Dios mío de mi vida, lo que pesa el casco.
Y has cogido el de verano, y has cogido el de verano.
Y he cogido el de verano, ¿no?
Sí, ahora los iremos desgranando un poquito, después los vamos a ir explicando, sí, sí. Hay algunos que son abatibles, en fin, tiene sí, su tecnología.
Sí. Hay, ¿no?, un montón de utensilios. Bueno, ¿y cuántos años lleváis vosotros metido en este berenjenal de recreación histórica?
Pues nosotros llevamos ya entre una cosa y otra ya 15 años en la recreación histórica. Empezamos como una asociación, el volumen de eventos que nos iban saliendo empezó a ser bastante importante y decidimos montar una empresa, y la hemos mantenido hasta que ha llegado el coronavirus, ¿no? En 2020, que claro, ya el tema de artes escénicas con la pandemia que teníamos encima era insostenible. Bueno, la vida nos lleva cada uno por un lado y hemos buscado salidas profesionales por otro sitio, pero esta es nuestra pasión y esta es nuestra idiosincrasia, ¿no? Y al final, pues hemos vuelto con este proyecto que presentamos en diciembre, la Asociación Portus Maris, que es parte además del emblema de nuestra ciudad. Y nada, volvemos a los orígenes como asociación y a disfrutar.
Sí, quien quiera veros a través de las redes sociales, pues uh-huh. Asociación Portus Maris, y ahí
sí, en Instagram
aparece en todo el evento, actividades que ya habéis realizado, uh-huh. Lo que tenéis previsto.
Eso es.
Ya. Bueno, yo he visto actuar en alguna ocasión en directo y la verdad que eso es impresionante.
Ah, tú eras el que nos abucheaba.
Yo era el que aplaudía, hombre, cómo voy a abuchear. Yo, a mí dos niños, que se... Mira, Mira, David era alumno mío ahí en la escuela, y cuando su hermano Antonio estaba en el patio esperando que su otro hermano saliera de clase, yo lo veía y le decía, pero vamos a ver, ¿tú qué haces aquí fuera? Venga para clase. Y dice, no, que yo soy su hermano. Es que son igualitos.
Si la fuente hablara, Antonio.
Hoy la fuente, la verdad que sí. Bueno, veis que ahí he venido cargado de instrumentar, hablando un poco de los diferentes tipos de utensilios, utillaje Vale. Vestuario, de todo lo que utilizáis.
¿Quieres empezar a lo mejor por las tipografías documentales, por ejemplo?
Podríamos empezar por ahí.
Es que esto lo he traído un poco también porque, hombre, si vamos a venir con Antonio García como director que ha sido de la Escuela de Arte, que menos que meternos en tema de tinta, de coloreados, de pigmentos.
Que se vea, que se vea el arte, que se vea el arte.
La policromía tan impresionante de este tipo de documentos.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a dejar este, que es, digamos, el grande, el llamativo, lo dejamos para el final. Y cogemos estos dos de aquí. Si se ven por la cámara.
Y se puede ver.
Estos son documentos del siglo XV, de mediados del siglo XV, tiempo de Juan II, Enrique IV de Castilla, escritos en una caligrafía que se llama gótica cortesana, muy redondeada. Mucha gente la ve y dice, ¿pero eso en qué idioma está escrito? Esto es castellano.
¿Verdad? Yo de verdad que me pongo a leerlo y no lo entiendo.
Porque aparte de ser castellano antiguo, es una tipografía que tiene muchas concatenaciones, utiliza muchas abreviaturas. Bueno, él además lo explicará, que es un buen paleógrafo, por suerte.
Es especialista.
Sí.
En la Universidad de Huelva he tenido la suerte de estudiar esto con buenísimos profesionales. Y sí, este tipo de documentos son un poquito más sencillos, responden a tipologías que eran más para recordarle, para dar una orden a un concejo, a un municipio, a un señor concreto. Este tipo de documentos se solían escribir en papel, puesto que no eran documentos solemnes, no era nada que revistiese una gran importancia. Entonces eran de un trazo más rápido, en papel y sin tanto adorno. En cambio, si pasamos ya a este que tenemos aquí, este está hecho, no es desde luego un facsímil, no fue nunca nuestra intención, evidentemente, hacer de aquí un facsímil, pero sí al menos que se notasen los elementos más distintivos de este tipo de documentos. Esto es un privilegio rodado. El privilegio rodado es el...
Bueno, perdona que te corté, Antonio, pero sí queríamos comentar, si lo estáis viendo por las redes, este, habéis visto que uno era muy pequeño y este es muy grande. Bueno, es que este es el tamaño original. Esto está sacado de un escaneo directo del privilegio rodado de Alfonso X el Sabio, el privilegio que le otorga a Zalamea la Real. Uh-huh. Este es el tamaño original que tenía el documento.
Este documento ya sí es un documento solemne. Está hecho en pergamino. Esto ya no se hace en papel. Hay unas listas de firmantes bastante extensas. Este gran ruedo de aquí en medio es de donde toma el nombre del documento, de privilegio rodado, y se caracterizan también por esta doblez que tiene aquí abajo, se llama el plisado, junto con su sello de plomo y un cordón, que además muchas veces es descrito dentro del propio documento. Ese dio en la villa de tal en el año cual con su sello de plomo colgado y cordón de tal color. Aparece en el documento detallado.
Era una manera de impedir las falsificaciones también, autentificar la documentación, que ha sido siempre una de las grandes máximas, ¿no?, de la autoridad administrativa y burocrática.
Sí. No, desde luego el trabajo que se desarrolla durante tanto tiempo para el rato que después está ahí puesta en escena en las diferentes zonas donde trabajáis, pues claro, eso es muy importante, porque después esto es como el que hace una obra de teatro y tiene que conocer el personaje, meterse dentro del personaje para que cuando esté en escena... Pensar que si yo soy Antonio el pintor que trabajaba en no sé qué, pues soy Antonio el pintor que trabajaba en no sé qué.
Tienes que hacer un personaje creíble, acorde a lo que quieres representar.
Claro, y aún así la recreación no es que vaya un poco más allá del teatro realmente, lo que pasa es que el teatro, el personaje y la obra se explican por sí mismas. En cambio, en la recreación muchas veces necesitamos un mensajero que nos traduzca, necesitamos un traductor in situ, que claro, porque si él se pone, vamos, que puede hacerlo además, que es para darle así, que puede leer eso, vamos,
maravilla.
Entonces claro, él se pone por ejemplo a leer eso y el público en general no va a entender nada, entonces claro, él necesita un intermediario que le explique al público, y ahora en esta primera parte está leyendo el proceso de intitulaciones, donde el rey se hace nombrar por sus títulos, en fin, está remarcando su autoridad.
Podemos hacerlo en directo, aquí empezamos.
Vale, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo.
Redoble.
Que se vea.
Sepan cuanto a este privilegio vieren, cómo nos don Alfonso, rey de Castilla, se escribió así, de Castilla, de León, de Galicia, de Jaén, de Granada, de los Algarves, tiene de Murcia, suele incluirlo también en las intitulaciones. Entonces muchas veces a mí me gusta leerlo con el público. Me gusta decirle, cuando los veo pendientes, le digo, vamos a intentar leerlo. ¿Qué crees tú que pone aquí? Venga, les voy ayudando.
Es una manera de sumergirlo en la historia, pero claro...
Mételo en el texto.
El privilegio este, por ejemplo, es lo que decía, este privilegio fue solamente para un rato, este verano, pero bueno, ahí está, es una prueba documental más que aporta y que está ahí, que sirve, no sé, es un testimonio más.
Sí, además lo bonito de cuando se está actuando es actuar también con meter al público en escena.
Evidentemente, esto en realidad es para ellos.
Sí.
Si ellos nos faltan, entonces ¿para qué lo hacemos?
Hombre, desde luego, la verdad que, hombre, los que solemos ir a por ejemplo a Palos cuando llega la época o a cualquier otro lugar y vemos ese desfile de las diferentes agrupaciones o grupos que actúan en las diferentes zonas, la verdad que es impresionante nada más que ver el vestuario y todo lo que conlleva esa puesta en escena es tremendo. Y luego ya cuando ya os estamos viendo actuar en directo, sí, pues claro, las personas que entendemos de eso nos damos cuenta del trabajazo que tenéis detrás antes de llegar, claro, a poner esto en escena.
Es que hay una regla de tres muy fácil, por cada día de trabajo que una persona está viendo hay mínimo 10 días. O sea, un día de actuación son mínimo 10 días de preparación, ensayo, montaje. Estas piezas que estáis viendo, las correas de cuero hay que engrasarlas. Con el sudor de los combates, el cuero sufre. Veis que tiene golpes reales. Esto hay que sacarle los bollos, hay que volver a lijarlo, hay que ponerlos bonitos. Las telas, este masoquio que lleva, que ahora lo explicaremos también, que lleva este tipo de yelmo, también se engancha con otras piezas, se rompe, en fin. Es un trabajo continuo de sustituir, limpiar, mantener. Es tener las cosas presentables para cuando llega la ocasión que el público no vea una montonera, que lo vean ordenado, que lo vean limpio, que tenga un porqué. Una exposición muchas veces no es exponer y punto. Hay muchos grupos que, bueno, yo no digo que lo hagan ni mejor ni peor, pero que a veces con menos se dice más, con menos pero bien apuntado.
Y sobre todo, disculpa un detalle, ahora que estás hablando de esta montonera, evidentemente no están las piezas ahí amontonadas, ¿no?
Hombre, claro.
Pero entiendo el concepto. Un detalle es que además las piezas tengan una lógica. ¿A qué me refiero con una lógica? Todos los tipos de armadura no son válidos para todos los periodos. No todos se usaron, claro, en cualquier momento.
Efectivamente.
Entonces tenemos tipologías de armaduras italianas, armaduras alemanas, armaduras masivillonas, borgoñonas, armaduras alantícas. Explicaremos todo eso ahora un poquito por encima, para orientar un poco al público. Entonces tienen que tener una consonancia. Tú no puedes poner, por ejemplo, este tipo de yelmo con otro tipo de piezas, porque hay muchas veces que es que chirría a la vista. No es necesario entender mucho de armaduras, pero chirría la vista.
Y bueno, ¿y cuánto tipo de actuaciones tenéis preparadas, por ejemplo, durante todos estos años? Porque claro, se supone que cada vez que vais a algún sitio preparáis diferentes tipos de actuaciones. ¿Hasta cuántas podéis preparar, por ejemplo, durante el tiempo que vais a estar en una jornada?
Vale, a ver, lo podemos dividir un poco en dos grandes bloques. Hay algunas actividades que son estáticas y otras que son dinámicas. Evidentemente, una dinámica, por ejemplo, puede ser un pasacalle de reclutas, una dinámica puede ser un combate mismo, un combate lo podemos hacer itinerante en varios sitios, un asalto aquí, otro allí.
Las canciones de Goliardo, exitazo, ¿verdad?
Las canciones de Goliardo, sí, y además seguramente ahora lo saque también por ello, se ha traído el Carmina Burana, que es de donde sacamos también documentación con las letras y las piezas de música y demás, y bueno, pues después en nuestro rato también nos gusta la música medieval y la ensayamos y entonces, bueno, el tema de los goliardos también son pasacalles musicales, pero no es la típica música que te ves en cualquier mercado. Nosotros no somos músicos ninguno, pero bueno, nos gusta la música, no tenemos vergüenza y nos echamos a la calle a tocar y a cantar, ya está.
La poca vergüenza es la que vale. Para conseguir las cosas,
hay que tener poca vergüenza. Ponemos a pensar que era un goliardo. Un goliardo era un estudiante sin vergüenza, golfo, y con un poco de dinero en el bolsillo y vino entre las manos. Pues bueno, nosotros los imitamos y
que sabían disfrutar de la vida.
Sí. Esos son los que sabían disfrutar, pero bien.
El Carmina Burana. Sí.
Este libro es uno de los Carminas. Son recopilaciones de poemas goliárdicos, normalmente escritos en latín. Tenemos por aquí uno de los que a mí me encantan. Bueno, ahora lo encontraré.
In taberna.
¿No? In taberna cuando sumus. Ese es mi favorito.
Entonces, bueno, ese sería un primer bloque de actividades, las dinámicas, como digo. Y ahora aparte tenemos las estáticas. En las estáticas, pues puede ser una exposición. Esto cuando lo ponemos en un mercado, en un evento, en un de recreación o en una exposición, propiamente dicho. Esto cada uno van etiquetado con su nombre, su cronología. Intentamos de tener imágenes visuales que lo apoyen, bien privilegios rodados, documentos como este libro, por ejemplo. Tengo también por ahí otros libros que he traído de editoriales especialistas en esto. En fin. Y aparte de eso, bueno, tenemos también lo que es la cocina de campaña, porque bueno, evidentemente se cocinaba muchas veces en la calle. Tenemos, mira, por ejemplo, ahora mismo está sacando vasos de peltre,
los vasos,
sí, vasos sí, de, sí. Cuerno, de cuerno, con latón.
Pero tenemos también, por ejemplo, algunas piezas tan interesantes como esta cantimplora de cuero. De barro.
De barro, sí, de cerámica.
Y este tipo, por ejemplo, está documentado en el Museo de Huelva. Existen dos ejemplares de cantimplora cerámica. Uh-huh. Las tenemos aquí en el museo.
Sí, sí, sí.
Del periodo
sí.
Islámico.
Sí, sí. Es curioso la cantidad de material que, claro, que utilizáis, y además lo que tenéis que estudiar para poder...
Nuestros candiles, se le ve el borde quemado, vamos, que están usados realmente.
Sí, 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 los candiles. Bueno, y el tema de la comida, como tú has estado hablando, sí, habéis también aprendido comida de época, a cocinar, etcétera, ¿no?
Claro. ¿Sí? Al final existen recetarios cantados del mundo hebreo, que creo que los rescata el grupo Sefárdica, me parece, ¿no?
Sefárdica al menos lo interpreta, no sí. sé si es quien lo rescata, pero al menos lo interpreta. Uh-huh. Muy bien interpretado,
además. Con los guisos de la merenjena. Ellos, ¿no? Existen recetarios cantados incluso y se vienen, bueno, de hecho casi todos los guisos que nos han llegado hasta la cocina nuestra actual tienen su origen en la cocina hebrea, los guisos a fuego lento, la olla podrida que se llegó a llamar en los siglos XVII y XVIII, pero era por eso, porque ellos en el Shabbat echaban los ingredientes al caldero y lo dejaban cociendo un día entero. Claro, los judíos en Shabbat no pueden trabajar, no pueden hacer ni de comer, entonces lo dejaban cociendo un día entero. Y claro, es un guiso de fuego muy, 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 muy lento. Hombre. Y de ahí se le llama la olla podrida, porque decía que tardaba mucho en hacerse y le llega con guasa, claro.
Dicen que la cocina lenta es la mejor cocina.
Sí, sí.
Eso es lo que se suele decir. Ninguna.
Y destapada, ¿no?
Y destapada, lenta, y destapada. ¿No? Que el humo vaya saliendo, esa es la mejor cocina. En el tema de utensilios... ¿vosotros cómo buscáis la vida para poder conseguir, por ejemplo, estos cascos, las espadas, los diferentes materiales?
Bueno, pues ahí, a ver, pues en el caso de lo que es armamento y armas y armaduras, lo normal es que existan fabricantes. Hay fabricantes que los hacen y los distribuyen por toda Europa. Es relativamente sencillo encontrarlos. Ya si buscas modelos más concretos y dices, es que yo quiero un gran bacinete de finales del siglo XIV, pues a lo mejor te la estás cogiendo con un papel de fuma. Pero que a ver los hilos, ¿no? Puedes encontrar capelinas, almetes, barbutas, bacinetes, en fin, hay un montón de tipos distintos. Armas, exactamente lo mismo, hay armas de más calidad, de menos, en fin, hay de todo un poco. La cosa cambia cuando nos metemos en vajilla, por ejemplo. En vajilla no se suele vender porque la gente por lo general se conforma con un platito de barro que compramos en cualquier bazar o algo así y bueno, ya está, ya da el pego y
sirven,
vale.
Sirven, claro.
Sí, que realmente sí sirven, lo que pasa que bueno, existe históricamente una cerámica vidriada, existen unos engobes, existen las técnicas como el cobre manganeso, ¿no?
El verde manganeso.
El verde manganeso,
claro. Algunas decoraciones.
Que eso le iba a gustar, Antonio, te lo dije.
Sí, yo lo sabía, si esto estaba todo conchavado ya. De todas maneras, incluso con el tema de la cerámica, cuando aquí recreamos, especialmente en periodo andalusí o ya siglo XIII, bueno, y hasta XIV y XV también llega esa expresión. Aquí, de hecho, en la mesa no hay platos. Aquí hay atanores. Aquí no existen los platos en la mesa, aquí están los atanores.
Los atanores, claro. El nombre
árabe que pervivió después, durante un tiempo, después de la reconquista, reorganización del territorio, se conservó todavía ese nombre durante bastante tiempo. Y solían ser normalmente de cerámica blanca.
Sí, sí, sí.
Más que las rojizas.
Entonces, claro, al final, a la hora de encontrar este tipo de materiales, bueno, por ejemplo, el candil que ha sacado antes, el que estaba quemado, déjame lo tengo quemado. Este candil, por ejemplo, esto es una reproducción de un original que se encuentra en Alicante. En este caso es un candil almohade. Y está reconstruido tal y como era el original, reproduciendo el pintado, la técnica de construcción. Bueno, lo puedes ver aquí.
Perfecto, claro. Una obra de alfarería.
Claro.
Esa sí es una exigencia que tenemos, que cada pieza de las que exponemos, normalmente y siempre que no sea posible, tenemos que conocer su original. Tiene que ser réplica de una original, a ser posible. Sí.
Claro, es que eso es importante.
Buscamos esa autenticidad.
Cuanto más parecido sea al original, más, ahora no me sale la palabra.
Claro, es que nosotros tenemos
más creíble la obra, ¿no?
Nosotros tenemos dos grandes problemas a la hora de recrear y es muy sencillo. Primero, que la gente, a ver, no le quiero faltar respeto a nadie, ¿no? Pero el primer gran escollo que nos encontramos es que la gente, por lo general, no sabe profundizar en la Edad Media. Ese es un problema, que la gente, es lógico, ¿no? Porque tienes que saber que en la época se llamaban atanores en vez de platos. Es una información que no tiene sopa cuatro como nosotros, que tenemos la cabeza Pero claro, entonces ese es el primer escollo, ¿no? Que la gente por norma general no sabe. Y el segundo escollo es que la gente cree saber porque lo ha visto en una película. Entonces tenemos que pelear a derecha e izquierda. Por un lado contra el no sé y por otro lado contra el
con que
no
sabe. Con el que sabe, claro. Claro.
Esa edad media mitificada contra la que nosotros tanto luchamos. Esa edad media en la que siempre estaba lloviendo y todos los castillos eran grises.
Claro. Bueno, y los instrumentos que habéis traído, la espada, diferentes tipos de, o lo que vosotros queráis.
Vale, a ver. Zafamos con lo cotidiano.
Venga, vamos a mostrar. Déjame el rabel.
Bueno. Vamos a ver.
Bueno, nos va a hacer una exhibición, ¿no?
Bueno, cortita.
Que se escuche
cortita.
un poquito, ¿no?
Ya he dicho antes que somos músicos de los malos y aún así no nos tiramos.
Bueno, pero ya es suficiente con que suene más o menos, ¿no?
Bueno, mira, este instrumento que tengo aquí, hay mucha gente que lo ve y dice, no, es un violín antiguo. No. No es un violín antiguo, es un rabel. El rabel es un instrumento pastoril que data ya desde el siglo VI después de Cristo, se conoce aquí en la península ibérica. Y de hecho hay un romance que está grabado en los años 20, creo que en 1922, que es el romance de la loba parda, y está grabado con un rabel de tipología de Sierra Morena, que ya ha desaparecido totalmente de la historia. Este concretamente lo compré en Cantabria, que en Cantabria sigue teniendo mucho... Y tiene un sonido muy peculiar, la gente lo suele escuchar a la primera y dice, qué desafinado, pero... Bueno, no sé si se me escucha bien. A ver.
¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Si os dais cuenta, el rabel, bueno, tiene dos cuerdas, una que se utiliza para lo que es el tocar y otra que bordonea, y las dos juntas hacen
el sonido más...
Este chirrío. Es un instrumento tan raro que ni siquiera tiene cuerdas propias. Yo en este caso le tengo montado unas cuerdas de guitarra eléctrica. Le puedes poner de guitarra española, de guitarra eléctrica, de bajo, de lo que quieras, siempre y cuando el clavijero te aguante la tensión. Adelante, cuerda barroca también, cuerda de tripa, si quieres.
Dependiendo del tipo de cuerda y va el sonido, ¿no?
Eso es.
Se puede personalizar en ese aspecto, según lo que uno quiera sacarle al instrumento, claro, de buscarle una cosita u otra.
Claro, el rabel, por ejemplo, sí que está en lo que es dentro de la música medieval, los instrumentos de cuerda, bueno, el rabel no, porque es un instrumento pastoril, entonces la música que nos ha llegado suele ser música de las cortes, la música cortesana, la que escuchan los poderosos, ¿no? Uh-huh. Existe cierta marginalidad en la historia de la música también, claro que sí, como en todas las facetas de la historia. Uh-huh. Entonces... Los instrumentos de cuerda empiezan a coger auge a partir del siglo XIV y ya empieza la cítara, el arpa, se empiezan a hacer los primeros... ¿cómo se llamaban? No me sale, bueno.
Bueno, otro instrumento.
La tiorba barroca, pensé.
Una versión anterior. Sí. Entonces, claro, pero el rabel, por ejemplo, que es un instrumento pastoril que se hace de cuero, que se hace con madera, curiosamente de frutales, que al final es lo que tienen los pastores, que tienen su casetita con su huerto y su arbolito allí, y con eso aprovechan.
Para hacer
las maderas nobles.
Claro.
Son para los nobles.
No, pero no, es que la madera de árbol frutales son maderas nobles y son maderas duras, claro, muy duras. Sí. Y para esos instrumentos, pues bien, muy bien. Bueno, y ¿qué tipo de instrumentos más utilizáis? Porque en el tema de percusión o flauta o eso también lo utilizáis, o vais llevando...
El viento también, tenemos aquí...
Una travesera. Uh-huh. Es una travesera, además es la típica travesera que se usaba antes, de seis agujeros,
Es
la que va evolucionando con la reconquista de norte a sur, que es lo que en un primer momento se le llama flauta de pico. Esa flauta de pico en Salamanca es pito maragato, luego es gaita extremeña, llega a Andalucía como gaita rociera o gaita andaluza. En fin, de hecho tiene un sonido que...
Vamos a ver.
Creo que va a sonar parecido.
Vamos a escuchar, maestro. Uy. Estoy escuchando y estoy viendo a la doncella y a... Danzando ahí.
Es que esta música es parte de esa inmersión, de ese transporte que queremos hacer con el público.
Pero es un instrumento que sabe que tiene seis agujeritos nada más, que es un instrumento, digamos, de poca monta. De hecho, la flauta nunca fue muy popular en la Edad Media. Había instrumentos que la superaban con creces, ¿no? Tiene también su punto canalla con intaberna. No sé si querrá o no.
A ver, no son curas, si tú se dan nudo, esperamos tu historia en Sudamus, cuidado por entabarna, joder, como se escuchará, aunque se toque a tu pico en los coro diablos.
¡Ole, ole!
Esta es la venta venda, mi favorita del Carmina Burana, que comentaba antes.
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué más nos vais a contar? ¿En otro tipo de instrumentos, utensilios que utilizáis?
Vale, pues
de los que tenemos por aquí.
Meterte en algo de cuero, algo de orfebrería, que tienes también por ahí tu sombrero.
Bueno, claro, claro. Este tipo de sombrero, si volvemos otra vez a lo que es el vestuario, la...
No sé lo que se no pesa.
Es verdad.
¿Me lo pongo o qué?
Sí, claro. Sí, sí.
Además, con el día que está ahí fuera, se puede agradecer y todo.
Pues mira, igual lo cambio, sí, igual lo cambio por la
queda bien,
por las boinas que tengo yo, igual la puedo cambiar, sí, ¿no? Porque...
ese gorrito de fieltro.
Bueno, tú ibas a hablar de esto, ¿no?
Uh-huh.
Pues dime.
Te iba a hablar de tu sombrero de pico.
De mi sombrero de pico.
Es el sombrero de pico. Lo asociamos muchas veces con los arqueros, pero no, eso es parte del imaginario que nos ha traído Hollywood. Era un tipo de sombrero en varias modalidades, más corto, con el ala más vuelta, menos vuelta. Pero este tipo de sombreros de fieltro eran utilizados por muchísimas clases sociales en distintos materiales a lo largo de todo el periodo, especialmente siglo XII, XIII hasta el XIV, principio del XV, muchas veces con sus adornos, con estas hebillitas que se les ponían, estas fíbulas, con estas decoraciones de piedras o cristales tintados.
No sé si se ve bien.
Súbelo un poquito más, ¿no?
Por aquí. A ver si lo vemos aquí bien.
Ahí lo tienes, ¿no? Está en esta. Ahí, ahí, ahí.
Eso es.
Ahí, ahí. Bueno, es pequeñito, pero tiene su trabajo, ¿eh?
Sí.
Desde luego.
Con su plumita de gallo también. Era gente que le gustaba también arreglarse.
Sí, claro.
Esa edad media de la gente vestida en harapos no se corresponde realmente mucho con la realidad, afortunadamente, para los que vivieron el periodo.
Además, por ejemplo, si vemos este sombrero. Claro, es que no somos conscientes de lo que era la vida cotidiana en aquel entonces, claro, pero si vemos este sombrero nos damos cuenta de que yo tengo el sombrero puesto. Bien, ¿qué pasa? Es de fieltro, me cala el agua. Se enceraban y tengo un sombrero impermeable. Además, el pico, este por ejemplo, está abierto aquí en bisel. ¿Por qué? Para que escurra el agua,
¿no?
Cuando hace sol, se pone del revés y te protege la nuca. Tenían su manera de hacerlo.
Vamos, si no lo explica, no...
Bueno, por cierto, hablando de tocados medievales, ahora que estamos en Cuaresma, el costal que se utiliza para llevar los costaleros en Semana Santa, para llevar las procesiones, los pasos, en realidad es una de las formas que tiene de ponerse el turbante árabe, que se acomodaba detrás haciendo la morcilla para llevar a cabo las tareas agrícolas. En la modalidad del costal que usamos hoy en día, es una de las maneras que había de utilizar el turbante, sí, para protegerse del cuello del sol, a la vez que se podía cargar sobre la cerviz.
Todas las cosas van saliendo de otras actuaciones antiguas
que siempre
se van teniendo, igual que como está la vida.
Si algo funciona, no se cambia.
Ahora mismo, pues ¿cuántas cosas tenemos cogidas de los árabes, de los romanos, sí, de las diferentes culturas que han pasado por el mundo? ¿No?
Tenemos muchas, sí, sí. De hecho, es lo que dice mi hermano David, ¿no? Si algo funciona, es que no se cambia. Si acaso ya nos esperaremos que salga un material mejor y entonces hacemos lo mismo, pero con el material nuevo.
Sí, sí, mucho. Nosotros además también, bueno, con todo el tema de armas y armaduras lo vemos claramente, porque bueno, también somos parte de la Legio Novena de Punta Umbría, que es una asociación de recreación romana y además puntera.
Puntera, ¿no?
Sí. Bueno, te voy a decir nada más que una cosa. El centurión nos da las órdenes en latín y nosotros tenemos que responderle en latín. O sea que se lo toman en serio, y nosotros con ellos, evidentemente, y ahí vemos, viviendo con ellos también, lo que era la disciplina romana, cómo después se relaja cuando llegan los ejércitos medievales, vemos la evolución de las armas y las armaduras, que al final, bueno, descubren una manera de hacer, por ejemplo, la hombrera de placa en la Edad Media semita. Al final, lo que hablamos, la tecnología se va replicando a sí misma, con fines distintos, pero al final, cuando algo funciona, se reproduce y se reproduce y se reproduce,
sí.
Nada más.
Sí, sí, eso es. La historia es así. Se va reproduciendo.
Eso es.
Bueno, y sacándonos más instrumentos que tengáis por ahí, que hemos traído, bueno, habéis traído unas poquitas de cosas.
Sí, esto se lo vamos a dejar al historiador.
Al historiador, ¿no?
Al historiador serio.
Aguanta, sí, ahí la espada, man, el menuda espada.
Pues vamos a empezar con la clásica. La espada de una mano. Una hoja de aproximadamente unos 70 y tantos, 80 centímetros, kilo
ahí
y algo.
Ahí te puedes ver, si quieres ver, más o menos. ¿Por ahí te ves?
Sí, se ve perfecto.
Aproximadamente kilo 200 de peso, entre 1.200 y 1.300, más o menos. Doble filo y terminada en punta. Este tipo de armas, bueno, ya la conocemos todos, no necesita ni presentación. La reina de las batallas, casi indiscutiblemente. Y este tipo de espada también tiene su mitología, evidentemente. Eso que vemos siempre en películas, en imágenes, normalmente atacándose de filo, no eran unas armas demasiado ofensivas de filo, sino que su parte ofensiva siempre fue la punta. Era la parte peligrosa realmente de este tipo de espadas. En cuanto a su tipología, también evolucionaron mucho. Esta correspondería a una de principios del siglo XV, finales del XIV. También varían bastante, pero la esencia siempre la mantienen. Un pomo bastante pesado, una guarda o arriar en forma de cruz, un poco curvada, y su doble hoja, más o menos de 3 dedos de ancho en el talón, que es su parte de abajo, y estrechándose hacia la punta. Esas características la mantienen hasta el final del periodo medieval.
Bueno, deciros sí una cosa, que bueno, en este caso ha dicho que la parte ofensiva es la punta, y si veis las imágenes, la punta está redondeada. Esta es una de las réplicas que utilizamos en los combates. Entonces, claro, evidentemente, por motivo de seguridad, nosotros que hacemos combate real, ¿no? No hacemos escenas o coreografía. Sí. Entonces, claro, una seguridad hay que tener, aunque confiamos en las armaduras, pero bueno, como ve, el filo suele tener unos 3 milímetros, 3-4 milímetros para evitar cortes, no tienen punta, en fin, son armas seguras.
Sí, sí. Hombre, son armas que hay que tener muchísimo cuidado con, claro, ellas cuando estáis actuando.
Son para emplearlas, claro.
Yo he visto actuar y actúo ahí, vamos, a pleno pulmón.
Sí, claro. Hay que sentirse. Hay que meterse en el papel.
Sí. Eso es lo bonito, ¿no? Que la gente cuando vea una actuación vea que estáis metido ahí en el papel, pero bien.
Que vea algo creíble, porque además es parte de nuestra función. Nosotros queremos que vean cómo sonaba, porque para nosotros la recreación histórica es que es algo que viene por todos los sentidos, entre ellos también el oído. ¿Cómo sonaba una batalla? ¿Cómo sonaban esos golpes, esa fanfarria, las armas chocando contra las armaduras, la gente cayendo al suelo? ¿Cómo se respiraba? Porque en Palo nos habrá visto en algún año de calor.
Sí.
Y la nube de polvo que se levanta en medio de la melee.
Yo nada más que voy a decir una cosa, que lo mismo que se escucha un sonido, se escucha otro. Voy a darle un golpe con el pomo al yelmo, ¿vale? Imaginaros esto multiplicado por 50. Claro, y estos choques sobre choques,
claro,
luchando, en fin.
Sí. Bueno, y cuando hacéis una lucha con espada, ¿qué lo hacéis? ¿Vosotros dos? ¿O también lucháis con otros compañeros, otras personas que...? Porque eso necesita también muchísimo ensayo.
Claro
que lo necesitan. Si no, el que no tenga ensayo le pega un espadazo al otro, lo deja más tieso que un garrote, ¿no?
Y que están descompensados, se vería descompensado en ese caso también, claro. Tampoco vamos a aprovecharnos de nadie, ni mucho menos.
Sí, somos varios compañeros los que nos dedicamos a esto. Nosotros, la ventaja que tenemos es que nos basamos en manuales de esgrima antigua, manuales de esgrima medieval que han llegado hasta nuestros días, como el Flos Duellatorum, por ejemplo, que es de los más conocidos. El Códice I-33, que es específico de espada y broquel, que ahora explicaremos lo que es un broquel. Y bueno, entonces, digamos que partimos todos de unas mismas normas. Entonces, una vez que conocemos las normas, vamos entrenando, sabemos unas guardias, unas posiciones. Es como si tú coges a una persona que hace taekwondo en Alemania y una persona que hace taekwondo en Portugal. Tienen unas mismas normas y unas mismas bases. Al final se pueden enfrentar en igualdad de condiciones. Ya después la capacidad física y lo que hayan entrenado cada uno por su cuenta,
claro, evidentemente. Claro. La capacidad física es importante.
Sí, claro. Sí, sobre todo con este tipo de equipo.
Hombre, con lo que pesa un casco de estos, lo más ¿cómo se llama?
La cota de malla.
La cota de malla, la armadura que lleváis, la espada que pesa un kilo y pico.
Además traemos ahí alguna pieza, una muy característica, que esa queremos que la veáis bien. Que es ahora cuando nos metamos en el tema de armadura. Ahí es donde está el meollo, esa es la parte ya que caracteriza mejor cada periodo. En realidad cada periodo histórico se puede caracterizar muy muy bien por el tipo de armaduras que se empleen.
Claro, claro que sí.
Es un buen indicador.
¿Habéis tenido alguna vez luchando algún accidente?
Sí, bueno, algo ha habido, claro.
Hemos tenido percances.
Yo siempre digo lo mismo, claro, a ver, la gente se sorprende.
¿Pero contusiones o heridas?
Bueno, ha habido heridas, algunas roturas, sobre todo los dedos sufren muchísimo en los combates, porque muchas veces, sobre todo en melee, la melee es una modalidad de combate grupal. O sea, podemos hacer duelos uno contra uno, podemos hacer melee dos contra dos, tres contra tres. Entonces, claro, las melees se suelen descontrolar bastante, es lo más parecido a una batalla campal. Tú ahí no sabes quién te va a venir ni por dónde, suele ir con precaución.
Muchas veces ni ves siquiera.
Claro.
Más que sientes el codo de uno de otro empujando. y intuyes dónde estás.
Pero vamos, eso se supone que lo coordináis con tiempo para que cuando llegue ese aumento de la melee lo tengáis un poco, o no, o
no, vaya claro, ahí, esa o, es la o cosa. Vaya... Claro, lo nuestro no está coordinado, realmente vamos a...
Madre mía, madre mía.
Claro, entonces, sí, pero nada, nada raro. Bueno, tú que has jugado al fútbol, supongo, claro, sabes que al final
pero una no patada te lleva, que sí. Hombre, patada me llevo, porque además yo jugaba muy bien y venía en busca mía.
Claro, sí. Qué mala gente.
Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Entonces,
te podemos enseñar esgrima para que sigas jugando tranquilo.
Sí, sí, sí. Problema. Bueno, también he visto actuar con animales, con caballos, y eso sí es verdad que es complicado. ¿Habéis caído del caballo alguna vez? ¿Cuánto tiempo necesitáis de ensayo para poder después llevar a cabo una actuación en directo?
Depende más del animal que de uno mismo. Porque, a ver,
importante.
El principal problema que tiene un caballo para adiestrarlo, para una justa o un torneo, el olor del hierro. Les asusta muchísimo el olor del metal.
El resplandor también.
El sonido que hace un jinete, porque claro, si esto...
Claro, esto chirría el propio sonido, el caballo lo duplica, lo triplica.
Claro. El caballo está domado de manera normal, digamos, para llevar a un jinete sin armadura. Un jinete sin armadura que puede pesar 70, 80 kilos, de pronto se le monta encima un tío que pesa 110 kilos con la armadura puesta. Claro. El jinete extraña el peso, extraña el olor, extraña el sonido. Se suelen asustar.
Sí, sí,
pero bueno, poco a poco, con paciencia, se les va enseñando, se les va llevando de la mano, se les da de comer con la armadura puesta. Yo me llevo un montón de tiempo que me ponía la armadura, le echaba de comer a los caballos y me la quitaba. Pero bueno, eso es un programa entero ya para otro momento. Ya.
Eso no es lo mismo que ponerte un traje chaqueta con tu corbata.
Eso es la odisea, eso ya es la odisea.
Así que sí, pero bueno, la mayoría de los animales después responden bien. Es curioso que después, a ver, saben que tampoco lo está forzando, al final terminan cediendo y se dan cuenta de que es algo seguro, no los ponemos en riesgo nunca jamás. De hecho, cuando hacemos justas y hacemos torneos, las lanzas realmente no son lanzas, son palos que están cortados y romos por la punta, porque bueno, puede pasar algo, pero sí, en un momento dado que sea romo y que no haya ningún tipo de accidente. Claro. Y con caballos jamás hemos tenido un percance, por cierto. Sí, con los animales, bueno, nos hemos caído nosotros, sí, nos ha pasado de todo, pero al caballo nunca.
Al caballo nunca le ha pasado nada.
Ellos por suerte están bien.
Eso es que el jinete es bueno, ¿eh? Bueno. Aunque el jinete se caiga...
Y sabe caer,
¿no? Estupendo, muy bien. Pues... Venga, vamos a seguir
con... Seguimos, si os parece, con el tema de las armas, que tengo por aquí también algunas cositas más.
Pues vamos allá.
Venga. La mano y media. Ahora vamos a ver otro tipo de espada, que es la espada de mano y media, espada bastarda. Puede que os suene más como espada bastarda. Se llama espada bastarda o de mano y media porque si vemos el mango...
Sencillamente.
Es una mano que viene aquí, imaginaros con el guantelete la mano es más grande, vendría a hacer una cosa así. Y media. Esta espada se maneja haciendo fuerza con la mano izquierda y jugando, pivotándola como si fuese el joystick de un ordenador.
¿Con la mano derecha?
Dirigiéndola, eso es. Es un arma muy, muy, muy versátil que surge de a medida que la armadura evoluciona. La armadura se va convirtiendo todo en placas por todos lados. Y perforar o herir a un hombre armado, que no tiene por qué ser un caballero, por cierto, se vuelve cada vez más difícil. Entonces, ¿qué hacemos? La armadura se agranda y se hace más robusta. Hacemos las puntas más finas para que entren por el más mínimo resquicio.
Claro.
Claro. Entonces, esto sería una mano y media, más temprana. Es una espada en la que todavía se acusa más esa tendencia a atacar y herir de punta de la espada de una mano que comentaba antes mi hermano Antonio. Y evoluciona todavía más.
Esto, bueno, eso ya prácticamente,
esto madre mía. Es prácticamente un estoque. Si ves la
estrechez
de la hoja, como estábamos hablando, para hacerla mucho más penetrante, para entrar por cualquier resquicio de la armadura. Pero además, lo que hablábamos de la seguridad en las armas que utilizamos. Esta espada tiene una gracia y una seguridad tremenda.
Mira lo que hace esta
espada. Mira qué flexibilidad.
Sí, cuando da en el cuerpo de otro, pues se dobla y no hace...
Claro. Exactamente. Esta, en cambio, no tiene esa particularidad.
Con la anchura que tiene y el grosor que tiene, como para que se doble.
Es una espada de pleno contacto. Aún así, en este tipo de armas eran muy, muy peligrosas, tanto de punta como también de pomo.
Sí.
Los pomos... Enseña el pomo de esta porque eso le digo yo, una tuerca del camión.
Sí, bueno, es que prácticamente, de hecho, es que es una tuerca, literalmente.
Sí, sí,
como
sí.
Como podemos ver por aquí.
Fíjate.
El grosor que tiene y el peso.
Vamos, que si no le das con la punta de la espada, le das con...
Verás el peso que tiene detrás.
Sí, sí, sí.
Si la pones en vertical, en horizontal, al paralelo al suelo, así en horizontal, se le nota muchísimo,
muchísimo el peso de atrás. Sí, uh-huh. Sí, sí.
Claro, son espadas que están muy bien contrapesadas para voltear rápido.
¿Cuánto pesa esta?
Porque... Es que ahí quería llegar. Mientras que tenemos la espada de una sola mano.
Pesa de la marinera, mira, Juan.
Esta...
Sí, que te doy.
Esta espada en concreto pesa 1,4 kilos. Uh-huh. Y ya se manejan con las dos manos, lo que les daba una velocidad importante, dejarse una masa relativamente ligera de solo no llega al 1,5 kilos. Y poderla manejar con dos manos, eran unas espadas muy versátiles que podían jugar con unos cambios de guardia brutales.
Sí, sí.
En este libro, en el Flux Veratorum, aparecen varias técnicas y su autor llegó a ser un maestro bastante temido en el manejo de esta espada. Es muy, muy rápida.
Bueno, y el instrumento que tenéis ahí abajo, que parece un martillo, ¿ese qué
es? Es un martillo.
Es un martillo.
Es un martillo, sí,
literalmente. Pero es un martillo como mala idea, ¿eh?
Sí, es un martillo. También no, a veces decía, saca bollo y esto es para meter bollo.
Uno lo saca, lo digo.
Menos mal.
El martillo, vamos.
Menos mal que no me compraron uno de estos cuando pequeño.
Sí.
Esto es una de las armas de melee que utilizamos. Las armas de melee son las de combate cercano, combate cerrado ya. Son normalmente no, casi siempre son armas cortas, muy contundentes. Esta arma, por ejemplo, lo mismo, tiene la cabeza plana para el golpeo contra rivales con poca protección, que en rivales más blindados tiene el pico de cuervo. También lo tenemos romo por seguridad, claro, pero que en la época esto de romo no tenía nada, y de hecho podía llegar a tener esta longitud tranquilamente.
Incluso solían tener también un pico vertical, para meter también,
claro,
de
mantener a raya.
Sí,
muchas veces se mantenía a raya y se rebañaba hacia atrás con el pico de cuervo, uh-huh, intentando de romper, por ejemplo, una correa de yelmo que le desprotegiera una parte del cuerpo al oponente.
Uh-huh. Sí, sí.
Y esta es la maza de Neófina.
Sí, está por aquí. Una de las características que tiene, por ejemplo, bueno, tiene un que también volvemos otra vez más. Al final yo creo que un poco el hilo conductor de todo, por lo menos desde mi punto de vista, está haciendo un poquito el arte entre la orfebrería, claro, el detalle de la forja, ¿no? La espiral de la forja. Esto se hace así. Pues la maza está por aquí, entonces.
Menudo trabajo artesanal.
Claro, a finales de la Edad Media surgen los cabos metálicos, aguantan mucho más en combate, no se rompen. Claro.
Bueno, yo en la primera escuela de arte que estuve trabajando ahí en Corella, en Navarra, teníamos la especialidad de forja.
Ah, yo la hice en Sevilla.
Sí, yo la hice en Sevilla. Y es impresionante cómo se trabaja con el fuego, cómo se consigue. ¡Qué maravilla!
A mí que no entiendo de eso, me parece magia.
Esto aquí tenéis una obra de arte, ¿eh?
Sí.
Bueno, todo lo que tenéis es obra de arte. Pero es toda una maravilla, vamos, me ha encantado.
Esta pieza en concreto a mí me tenía enamorado desde que la vi. Digo, tengo que hacerme con una simplemente por el valor visual explicativo que tiene.
Mm-hmm. Bueno, después también tenemos otro tipo de... Bueno, la maza, que la estábamos buscando, pero sabes dónde está la maza.
No, aquí andará. La verdad que habéis traído bastante, sí, bastante bueno, y habéis traído también parecido a las espinilleras que se utiliza ahora en el fútbol, sí, pero bueno, nosotros... Los brazos.
Ah, mira, ¿dónde está la maza?
Está ahí escondida la maza. Ah, bueno, y aquello que tenéis allí.
Esa sí, porque esa tiene una explicación muy interesante también.
Bueno, cuando quiera la coges.
La clásica maza, con una serie de púas todavía no muy desarrolladas. Esta maza podría ser de los siglos XII, XIII aproximadamente. Encavada en un palo bastante vasto, porque muchas veces. Las reparaciones había que hacerlas in situ. Bueno, había que hacerlas y tenemos que hacerlas in situ.
Sí,
cuando se rompe tienes que buscar un palo y quitarle para que entre ahí.
En este caso, además, por suerte, por guardar todavía más fidelidad histórica, está encavado en madera de castaño.
Sí, intentamos de buscar castaño, roble, algo de eso.
Era también muy común que los cabos fuesen pintados en la época, se solían colorear también.
Esta otra de las armas contundentes, misma finalidad que el martillo que he mostrado antes, pero... Estéticamente, pues ya ves, bastante más tosca.
Sí, sí.
Aunque no por eso menos eficiente.
Bueno, de hecho, tiene una pinta que te dan con eso en la cabeza, no, te dejan.
No gusta.
Madre mía. Se no gusta ni venir con casco.
De hecho, comentaba antes de la espada como reina de las armas, pero eso es relativamente discutible, porque las armas que realmente más se veían en los campos de batalla eran de este tipo. Eran armas encavadas en madera, con pequeñas porciones de hierro, que eran muy caros en el periodo medieval.
Llegó a estar más caro que la plata. Sí, el hierro hubo momentos que estuvo más caro que la plata.
Entonces, el arma que triunfaba entre el hombre de armas profesional muchas veces, por lo menos hasta el siglo XIV aproximadamente, eran este tipo de armas: hachas, mazas, cuchillos largos, si acaso, y esta que os voy a enseñar ahora, que vamos a pasar un poquito a las armas de asta.
Bueno, las armas de asta, os hago un poquito la introducción. Son todas las armas de este tipo, como va a sacar ahora mi hermano, que son armas de bastante altura, casi de la altura de una persona o más. Y son armas que surgen ya, bueno, se conocen desde siempre, desde la lanza, que es quizás el arma más primitiva, es más antigua que tiene el ser humano. Esto ya dentro de lo que es el periodo medieval, hacia el final de la Edad Media, va evolucionando. ¿Por qué? Porque es un arma barata. Es un arma que requiere poco adiestramiento. Es un arma que se puede fabricar muy rápido. Es eficaz contra la caballería. Recordemos que estamos en una época donde la caballería reina en los campos de batalla y de pronto surgen grandes formaciones de peones que no tienen adiestramiento, que no tienen dinero, que no tienen armadura. Y en la batalla del Lesnano, por ejemplo, es la primera vez en la historia que un grupo de hombres de armas, bueno, hombres de armas, no, mentira, eran leva campesinos, no eran hombres de armas profesionales, y consiguen derrotar a la caballería del Sacro Imperio Romano Germánico.
Con esta herramienta,
este tipo de armas, porque además una de las gracias que tenía es que los modelos más primitivos, por eso he querido elegir esta, de todas las que tenemos, me he decantado por esta, porque esta es quizás de los modelos más primitivos de armas de asta que surgen durante la Edad Media. Y esto está basado completamente en herramientas agrícolas, que era muchas veces lo que llevaban. Era a lo mejor el calabozo de desbrozar, que muchas personas todavía lo conocen y se usa, el calabozo. Simplemente se le añadía este pico aquí detrás.
Que se le llama gallo, se le añade un gallo por detrás, con la intención de derribar jinetes.
Claro.
O una punta si carecía de ella. Muchas veces eran simplemente herramientas de poda para cortar ramas altas. Y a lo mejor se le sordaba este gallo aquí detrás.
Pero vamos, es una buena herramienta para meter al caballo, para que el caballo caiga, ¿no? Y que caiga el jinete. Y
tienes a la vez una lanza, tienes un hacha y tienes un garfio o un gancho. Entonces es un arma muy versátil, es barata, no requiere adiestramiento, se puede equipar rápido a grandes formaciones de gente a pie. Era un arma que realmente triunfó, como se vio después en los siglos XVI y XVII, en aquellos famosos cuadros de pica que vemos después en Velázquez, en la Guerra de los 30 años y demás.
Mamá, yo estoy viendo a los radio oyentes, que nos están viendo metidos en la época medieval, vamos, yo creo que sí, creo que lo estamos consiguiendo.
Pues todavía creo que podemos hacerlo un poquito mejor.
Pues venga, vamos a seguir.
Sí, pasamos a las armaduras.
Vamos, Antonio, venga, vamos a seguir con...
Mira.
¿Qué te parece si empezamos a ponernos una armadura desde la base?
Vale, venga.
Bien,
vamos a hacerlo así, venga.
Venga.
Una armadura no es algo cómodo que se ponga con una cremallera, evidentemente.
Mira, lo que le ha pasado a Antonio, hemos dicho, vamos a ponernos una armadura desde la base y automáticamente he ido a echarle mano a esta pieza, que ahora vamos a... Que es una pierna, ¿no? No. Ahora vamos a explicarlo. La armadura empieza con un acolchado que se llama gambesón, gambax, perpunte. Se le llega a llamar la coraza del hombre pobre, porque es una, es eso, es una chaqueta, es acolchada, está rellena de lino, lana y algodón prensado.
¿Va prensado?
Y eso es lo que utilizan básicamente los que no tienen otra cosa. Bueno, es una anticontusión, digamos.
Ah, yo pensaba que lo utilizaban para después ponerse encima.
Eso es.
Efectivamente.
Exactamente, ¿no? Porque esta es la primera capa que se pone, pero claro, el que no tenía otra cosa iba a la guerra con esto.
Iba con esto nada más, claro, porque era más pobrecito.
Y si tenía suerte.
Claro. Y si tenía suerte, claro.
Este tipo de prendas además estaban adaptadas, por ejemplo, a la cabeza. Esto es una cofia de armas. Esto es lo primero que se pone también en la cabeza, antes de la cota de malla, de la...
¿Quieres la cota también? ¿Quieres la cota?
Eso pasamos ahora a la cota, ¿te parece? Existen también para las piernas, se llaman musleras o brafoneras. Por cierto, es muy llamativo, y soy muy consciente de ello, del color que tiene esta pieza.
Bueno, es normal, si está utilizado un montón de veces, pues normal.
Esto se debe primero que nada al óxido de la cota de malla,
claro,
que ahora veremos, se va quedando aquí impregnado. De todas maneras, el mantenimiento de este tipo de prendas no encaja mucho con los estándares de higiene que tenemos hoy día, porque este tipo de prendas, los gambesones, no se lavaban nunca. Y en caso de hacerlo, se lavaban con agua salina, con agua de mar, y frotándolos con un cepillo. Porque lavándolos, nos ha pasado con los primeros gambesones, los lavábamos en lavadoras, y el gambesón en 4 o 5 lavados, esto ya ni protegía.
Se iba, ¿no?
Para mantenerlo rígido tiene que estar lavado simplemente con agua con sal, que es lo que además le da una cierta consistencia.
Le da como una capa que
esto,
le...
Esto, por ejemplo, que está contando de que los gambesones no se lavan y que los lavamos con agua del mar una vez al año, esto es una parte muy importante de la recreación histórica, que es lo que se llama la arqueología experimental. Tú al final aprendes, bebes de fuentes antiguas, resulta que la lavadora de hoy día, con toda la tecnología que tiene, no te funciona, y al final pues te vas a la playa y lo metes en agua salada, refriega con un cepillo y dices, leñe, pues me ha quedado mejor.
Sí.
Incluso, al final es así.
Es que el agua del mar cura muchísimo.
Eso,
y mantiene muchísimo.
Bueno, para todo.
Para todo.
Ya esta tarde le hemos sacado un uso nuevo al agua del mar.
Sí.
Encima de ese gambesón, esa chaqueta colchada, tenemos una cota de malla.
Madre mía, esto sí que pesa.
Esto en torno a 22 kilos, más o menos. Es justo lo que estamos viendo aquí. Es un chaleco, en este caso es de manga corta, Pero si ves la anilla, Antonio, esto a ti también te va a interesar. ¿Ves? Es una anilla que está aplanada una a una, está taladrada y lleva un remache por medio. Esta era la cota de malla auténtica que se utilizaba en la Edad Media. Solemos ver otra de anilla redonda que no lleva remache, que es verdad que es más barata y da bien el pego para una recreación.
Y esto cuando lo ponéis no os caéis.
No, porque, oye,
porque es increíble, vamos, lo tengo aquí sujeto y es que es de esa tela, ¿eh?
Aquí se ve bien.
22 kilos, has dicho, ¿no?
Unos 22 kilos.
De eso vamos a hablar también cuando nos metamos ahora un poco en el tema de la armadura. Porque las armaduras que llegaron a un perfeccionamiento, a tal grado de perfección a lo largo del periodo medieval, sobre todo ya al final, hacia el siglo XV, llegaron a tal periodo de, a tal grado de perfección.
8 minutitos nos queda de programa para que vosotros veáis más conveniente de decir.
Pues como comentaba, las armaduras llegan a tal grado de perfección que es que era imposible prácticamente acabar con la vida de un hombre completamente armado. Por tanto, la mayoría de muertos en una batalla medieval, según estudios recientes, se producían en realidad por golpe de calor. No era por herida.
Por todo lo que llevaba puesto encima.
Se calcula que las bajas beligerantes eran solo de entre el 5 y el 20%. Todo lo demás, desnutrición, infección que hubieran cogido, golpe de calor durante la plena acción del combate. Y cuando uno se pone este tipo de pieza que tenemos aquí, se empieza a entender un poco.
Bueno, de hecho el gambesón, volvemos otra vez a la arqueología experimental, el gambesón, al ser de tejidos naturales, de lana, lino o algodón prensado, como he dicho antes, te crea un microclima realmente. O sea, tú te pones el gambesón y tú te mueres de calor, hasta que lo sudas y lo empapas por dentro. ¿Qué se hacía en la Edad Media? Pues lo mismo que hemos aprendido a hacer nosotros ahora. Te pones el gambesón y directamente, automáticamente te echas agua por dentro, agua fresca.
Por la espalda y por el cuello, un poquito de agua para ir empapándolo ya por dentro.
Te alivia ese primer impacto, ese primer golpe.
Claro, porque te pones el gambesón, ahora te colocas la
cota de malla.
La cota de malla encima, más luego...
Viene la coraza,
el hombro. Eso a lo mejor en el mes de marzo todavía es sufrible, pero cuando lo tenemos que poner en meses de julio, de agosto...
Claro, porque además las guerras de la Edad Media se libraban en los meses de verano. En invierno las guerras no había. Eso fue una cosa bastante posterior.
El tema de las cosechas.
Claro, en invierno no se puede mantener un ejército con la logística tan precaria que existía en la Edad Media. No se puede mantener un ejército en campaña, tantos cientos o miles de hombres que necesitan comer, necesitan habituallarse y demás. Tienen que volver al campo, de hecho, claro. Vamos a recordar que existe una mayoría de élite que son militares profesionales, caballeros y demás, pero el 80% del ejército son peones, son campesinos que están llevados ahí a la fuerza.
Claro, necesitan llevar comida a su casa
Exactamente.
Y hacer cosecha.
No existían los subsidios, no existían las ayudas, no había paro, no había nada de nada. Entonces,
claro. Sí, no, y además lo poco que ganaba se lo llevaban la nobleza.
Sí, se le llegaban a descontar el equipo en muchos casos.
Sí, se lo descontaba.
Según los sistemas.
Bueno, empezamos con la capelina, por ejemplo.
Venga, un vistacito rápido.
Vamos con este.
Empieza tú con la capelina, que la tienes
más cerca. ¿La levanto?
Sí, claro.
Venga,
esta es la capelina. La capelina es un yelmo que es muy fresco, es cómodo, aunque Antonio diga que no. Es el más ligero de todos, es el que menos pesa, es el que mejor visión te deja, te permite respirar, te permite ver. Es un yelmo que es cómodo relativamente. Además, a mí me gusta personalmente, es bonito, ¿no? Es un yelmo que es muy propio para decorarlo de esta manera. Esto se llama la orla o el masoquio. Según la zona, en la zona aragonesa sería más el masoquio, en la zona castellana sería más la orla. Y suele ir con los colores del señor, los colores de alguna dama, en fin, como cada uno quiera. Es un yelmo que tiene este ala, esta especie de sombrero, también le llaman chapel de fer, que significa sombrero de hierro en francés antiguo, y es un yelmo que alcanza buena fama en los asedios, porque claro, si estamos en un asedio y arriba está la gente en la muralla, me tiran cosas, al tirarme cosas, el ala de la capelina hace que la piedra, la flecha, el aceite, lo que me estén tirando, resbale hacia afuera sin tocar mi cuerpo. Eso por aquí. No nos creamos por esto que es un yelmo de infantería. También lo utiliza la caballería. De hecho, la caballería suele tener varios yelmos, depende para qué. Si van a hacer una tarea de reconocimiento, pues oye, te pones un yelmo más fresco, que vas protegido y tampoco te hace falta tanto. Otro yelmo de caballería, el almete.
Madre mía.
Este sí, este es el más aparatoso que tenemos hasta ahora, ¿eh? Porque es además un yelmo que va en dos piezas. Y puedes elegir perfectamente cómo te lo quieres poner, ¿no? Para más protección, sobre todo para ajustar caballo, es conveniente ponerle esta pieza de aquí, que se llama gola, gorjal o barbuta, que barbuta también tenemos aquí otra, que ya hablaremos de ella. Es perfectamente posible ponérselo de esta otra manera. Pero fijaos también el nivel de tecnología.
Se abre,
se le abren las carreteras, claro. También.
Sí.
Este es el tipo de yermo.
Lo puede llevar arriba. Lo puede llevar con eso abierto, puesto solamente en la parte de arriba.
Eso
y,
es.
Y después va cerrando y te va.
Se cierra mediante un gancho. No sé si será posible verlo en detalle, por favor. Este es el gancho.
Perfecto, a ver qué va a ir. Sí. El gancho que lleva ahí para
soltar. El mismo cierre que utiliza también este visor. Es un yermo que ofrece muy, muy buena protección. Porque es que no tiene prácticamente un resquicio, salvo el del visor, evidentemente. El problema es el que hablamos, el peso y el calor. No renueva muy bien el aire.
Bueno, y debajo, es el problema. Y debajo de ellos se coloca algo para proteger, o va directo.
Se puede colocar la crespina, la cofia de armas. Mm-hmm. O en el caso de este, muchas veces no es necesario.
Sí, porque lleva, va forrado por dentro. Pero
tiene ya un acolchado interior.
Mm-hmm. Sí.
Y eso hace que sea un poquito más llevadero, sobre todo para combate más ligero.
Sí.
Pero de todas formas siempre es bueno, como comentaba mi hermano ahora, se solían llevar varios tipos de yelmos.
¿Vamos con la barbuda entonces?
Sí. El mismo caballero podía llevar dos yelmos a la vez a la batalla. Este para un combate más largo, para un choque frontal más sostenido, y una tapelina. O este que tenemos aquí, la barbuda. Este también se llama barbuda, igual que he comentado antes.
Ajá. Este yelmo, por ejemplo, lo vemos y nos recuerda mucho a la Grecia clásica, y efectivamente es que surge a finales de la Edad Media, porque ya está el renacimiento incipiente que está mirando otra vez a la antigüedad clásica. Ya ha empezado el 480 italiano y demás. Es un yelmo italiano, de hecho, la barbuta.
Entra en la península ibérica a través de la corona de Aragón, por sus posesiones mediterráneas, y a partir de ahí se extiende y gana cierta fama durante 1440, 50 hasta 80 aproximadamente. Es un yelmo que gana bastante fama porque es cómodo, permite muy buena visión y tiene las mismas ventajas que la capelina, solo que este además tiene un extra de protección al cerrar mucho más la cara. Pero tiene sobre todo esa historia curiosa, además al público me gusta preguntárselo, ¿a qué os recuerda este tipo de yelmo?
Claro, es bueno que la gente vaya haciendo un poco. Pues la verdad que, bueno, se nos ha ido la hora volando, ¿eh?
Sí, se ha pasado rápido.
Increíble.
Bueno, señor.
Tenemos que volver a repetir dentro de algunos programas, encantado. Porque yo creo que nos hemos quedado con ganas de conocer más y aprender bastante más.
Por nosotros es un problema, lo sabes.
Bueno, cuando queráis.
Hemos estado hablando hoy abajo que bueno, tuvisteis la posibilidad incluso de trabajar en Juego de Tronos.
Sí.
Y bueno, pues no, vosotros fuisteis vosotros los que rechazasteis de ir para allá porque no os interesaba, porque también, claro.
Bueno, es que he dicho así.
Hombre, depende, bueno, ¿no?
Sí, claro,
es verdad, depende. Sí, es verdad. Pero vamos, cuando te ofrecen una cosa que no es la que vosotros pensáis, pues tampoco es.
Sí, claro. Somos recreadores realmente, claro, no somos figurantes.
No sois figurantes, los dos sois unos artistas, como para estar ahí plantados ahí.
Gracias,
pero bueno. Pues nada, David, Antonio, ha sido un placer teneros con nosotros aquí en nuestro programa. Yo creo que la gente se ha divertido bastante y ha aprendido muchísimo de
bueno, de todas formas, y si alguien tiene alguna duda, nos puede contactar sin problema en Asociación Portus Maris, tanto en Instagram como en Facebook, sin problema, y de verdad que sí, de corazón. Queremos que la historia sea para todos porque es de todos, por eso somos una asociación de Huelva, queremos llevar la historia de Huelva y el escudo de Huelva con sus colores por donde nos llamen. Así que de verdad que estamos para ustedes.
Bueno, eso es lo que llevan haciendo muchísimos años. Así bueno. Que muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Antonio. Bueno, espero que todos los radio oyentes pues nos hayan visto también a través de las redes sociales, pues hayan disfrutado, lo hayan pasado muy bien. Y nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Así que un saludo a todos.